mass shooting in America, this time in a community college in Oregon.
Otro asesinato masivo en una universidad de Estados Unidos.
The goal is terrorism.
The Russian military operations that we've seen so far.
Rusia considera que en Siria está combatiendo el terrorismo.
The president received an update today from his homeland security advisor.
Y la costa este de Estados Unidos se prepara para recibir los embates del huracán Joaquín.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Un hombre armado dio muerte a por lo menos 10 personas e hirió a unas 20 más en este jueves en una pequeña universidad comunitaria en Roseburg, Oregon, en la costa noroccidental de Estados Unidos. Los detalles del ataque en el colegio universitario Umpqua, ubicado unos 290 kilómetros al sur de Portland, aún no están claros, incluido el número exacto de víctimas. Sin embargo, el alguacil del condado Douglas, John Henlon, confirmó que el atacante murió en el tiroteo con los policías que respondieron a la emergencia. Policías de todo el condado respondieron inmediatamente al llamado de auxilio de la escuela y al llegar ubicaron al atacante en uno de los edificios. Los agentes se enfrentaron con el sujeto. Hubo intercambio de disparos. La amenaza del atacante fue neutralizada y los oficiales continuaron revisando el campo en busca de otras amenazas. Hemos confirmado que hay muertos y heridos. Henlon agregó que además de las agencias de policía locales, el FBI está asistiendo en la investigación para asegurar la universidad y averiguar el motivo del ataque. Por su parte, la gobernadora de Oregon, Kate Brown, dijo que la prioridad era asistir a los heridos y asegurar la universidad.
Our top priority now.
Nuestra primera prioridad ahora es ofrecer tratamiento médico a las víctimas y asegurar el campus. Tenemos confirmación que el atacante murió. Era un hombre de 20 años. Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias. Hoy tenemos a la comunidad del condado Douglas en nuestros corazones. Las autoridades creen que el atacante conocía la universidad y el edificio donde llevó a cabo el hecho. También dicen que escribió en una red social lo que planeaba hacer. Los investigadores creen que es un caso de terrorismo doméstico que no tiene vínculos con ningún grupo internacional. La Casa Blanca dio a conocer que el presidente Barack Obama fue informado sobre los detalles del incidente y posteriormente dio declaraciones a la televisión.
Another mass shooting in America, this time in a community college in Oregon.
Otro tiroteo masivo en Estados Unidos, esta vez en un colegio universitario en Oregon. Esto quiere decir que hay más familias estadounidenses, madres, padres, hijos e hijas, cuyas vidas han sido cambiadas para siempre. Eso quiere decir que hay otra comunidad aturdida, confundida, con dolor, y comunidades en todo el país obligadas a revivir su propia angustia, y padres y madres en toda la nación que están atemorizados y atemorizadas porque saben que podrían haber sido sus familias o sus hijos. El canciller de Rusia, en otro orden informativo, Sergei Lavrov, recordó en una conferencia de prensa que Rusia es uno de los países fundadores de la ONU y destacó que está convencido de que el trabajo de la Organización Mundial ha sido eficaz y que su país fue muy responsable a la hora de cumplir funciones en la presidencia del Consejo de Seguridad. Una de las preguntas que respondió el canciller ruso fue respecto a las críticas que ha recibido el gobierno de Moscú sobre los ataques aéreos en Siria, que al parecer han tenido como objetivo a opositores del régimen de Bashar al-Assad, pero no al Estado Islámico como se creyó originalmente.
The goal is terrorism.
El objetivo es terrorismo, y no estamos apoyando a nadie contra su propia gente. Combatimos el terrorismo. Hasta donde entiendo, la coalición que encabeza Estados Unidos calificó como enemigos al Estado Islámico y a otros grupos terroristas asociados, y la coalición hace lo mismo que Rusia. De alguna manera, cierta gente trata de presentar la actuación de la coalición como conducente a un arreglo político, y los combates de Rusia contra la misma gente son percibidos o presentados como una manera de defender al régimen de Damasco. Eso es absolutamente injusto. el canciller ruso Sergei Lavrov ofreció su conferencia de prensa en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Mientras tanto, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que oficiales del Departamento de Defensa de Estados Unidos sostuvieron un diálogo telefónico con sus similares rusos y que el intercambio se concentró en la comunicación y la coordinación de operaciones aéreas en Siria.
The Russian military operations that we've seen so far.
Las operaciones militares rusas que hemos visto hasta ahora en Siria han generado ciertas preocupaciones porque Rusia está atacando áreas donde hay pocas, si es que hay, fuerzas del Estado Islámico operando. Pienso que el peso de la prueba aquí está de parte de Rusia y el hecho de que está llevando a cabo operaciones militares indiscriminadas contra la oposición siria es peligroso para Rusia y la razón por la que digo esto es que sus acciones van a prolongar el conflicto sectario dentro de Siria y tal vez convertir eso en un conflicto indefinido y Rusia también arriesga a ser arrastrada más profundamente a esa situación. El vocero Josh Earnest respondió de esa manera a lo afirmado por el canciller Sergei Lavrov en su conferencia de prensa. El huracán Joaquín ganó fuerza mientras avanzaba hacia las Bahamas centrales y los meteorólogos pronosticaban que se convertirá en una tormenta importante a lo largo de una ruta que podría llevarle cerca de la costa este de Estados Unidos para el fin de semana. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió al torbellino en su encuentro diario con la prensa.
The president received an update today from his Homeland Security Advisor.
El presidente Obama recibió una actualización de Lisa Monaco, su asesora de seguridad del territorio nacional, acerca del pronóstico del huracán Joaquín. También recibió detalles adicionales acerca de las labores de preparación que tienen lugar en FEMA, la Agencia Nacional de Emergencias, y hay un par de cosas respecto a eso. La entidad, es decir, FEMA, aumentó su personal en nuestro centro de observación de 24 horas aquí en Washington, con el fin de proveer información adicional y seguir de cerca la situación. Earnest agregó que equipos de asistencia de manejo de incidentes de FEMA y otros organismos han sido o serán emplazados en áreas que podrían resultar potencialmente afectadas con el fin de garantizar que todas las necesidades estén cubiertas. La Casa Blanca ha exhortado a los ciudadanos en dichas zonas a hacerle seguimiento a la tormenta por medios de comunicación y redes sociales. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, arremetió contra la ONU por su silencio ante las amenazas iraníes contra Israel y propuso, en su discurso ante la 70ª Asamblea General del organismo, a los palestinos entablar negociaciones directas de paz sin condiciones previas. Netanyahu dedicó la mayor parte de su discurso ante la Asamblea General a criticar el acuerdo nuclear alcanzado en julio entre Teherán y 6 potencias mundiales.
I've long said that the greatest danger facing our world is the coupling of militant Islam with nuclear weapons.
Durante mucho tiempo he afirmado que el mayor peligro que enfrenta a nuestro mundo es el acoplamiento del islamismo violento con las armas nucleares y estoy profundamente preocupado de que el acuerdo nuclear con Irán probará ser el certificado de matrimonio de esa profana unión. Sé que personas bien intencionadas sinceramente creen que este convenio es la mejor manera de impedir que Irán obtenga una bomba. Sin embargo, una de las lecciones más importantes y menos aprendidas en la historia es que las mejores intenciones no impiden el peor resultado. A pesar de la contundencia de sus argumentos, cuando más atrajo la atención de los presentes en la Asamblea General fue cuando el primer ministro Netanyahu se quedó sin decir una palabra durante 45 segundos después de denunciar lo que llamó el silencio ensordecedor de la ONU ante las amenazas iraníes de liquidar al pueblo de Israel. El premier israelí se comprometió a trabajar en un acuerdo de paz con los palestinos y reiteró sus sólidos compromisos bilaterales con Estados Unidos. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, prevé que 1.400.000 inmigrantes huirán a Europa a través del mar Mediterráneo este año y el próximo, según un documento visto por la agencia Reuters este jueves, un considerable incremento frente a los cálculos iniciales de 850.000. La ACNUR presentó el 8 de septiembre proyecciones preliminares para la llegada de 400.000 refugiados en 2015 y 450.000 en 2016. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Trovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet. Siguiendo con más de la 70ª Asamblea General de Naciones Unidas, el vicepresidente de la República de Nicaragua, Moisés Omar Hales-Levens Acevedo, se dirigió a ese cuerpo legislativo donde transmitió el mensaje del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, exhortando una reforma de Naciones Unidas.
Al cumplirse el 70 aniversario, somos 193 los Estados miembros y aquella organización que formamos en un mundo completamente distinto debe transformarse. Vivimos en un planeta con más población y amenazado por múltiples desafíos de alta complejidad. Un mundo donde el egoísmo, la soberbia y la injerencia han alterado y roto completamente el derecho a la paz, la seguridad soberana y la vida para millones de seres humanos. Nos exigimos, por lo tanto, una reflexión profunda para reinventar, democratizar y refundar las Naciones Unidas.
Palabras del vicepresidente de la República de Nicaragua, Moisés Omar Hales-Levens Acevedo, quien se dirigió ante la 70ª Asamblea General de Naciones Unidas. La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
The Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. If you wanna call me, call me, call me. Los artistas.
Well, everybody's got a different way of doing things and what it felt like.
Los conciertos.
3 seconds, everybody.
Las noticias.
Huck, when you can see him running down the driveway barefoot.
Ain't nothing.
Música country. Escúchelo en www.boanoticias.com desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Barefoot and buck wild.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Tell the world. Tell my family. I never stop fighting.
En los estrenos de la semana, el director Ridley Scott presenta The Martian, con Matt Damon como un astronauta abandonado en Marte, cuando sus compañeros presumen que ha muerto en una tormenta.
So I gotta make water and grow food on a planet where nothing grows.
El hombre no solo debe sobrevivir en un clima hostil, sino buscar la forma de avisar a la Tierra que está vivo.
I've worked for the Ocean County Police Department for 23 years. Recently, I was diagnosed with stage 4 lung cancer.
En estreno limitado, Julianne Moore y Ellen Page nos traen Free Health, una posible candidata al Oscar.
You could have anything, what would it be? What's your dream?
Es la historia verdadera de la lucha de una policía lesbiana de Nueva Jersey diagnosticada con cáncer para dejar su pensión a su compañera de toda la vida.
Merry Christmas.
En el género del terror y también en un número selecto de teatros tenemos A Christmas Horror Story, una compilación de 5 historias de terror relacionadas que afectan a una familia el día de la Navidad.
Exactly one year ago, last Christmas Eve, the school was the scene of an unimaginable crime.
Las historias son contadas en la radio por un locutor. La voz es de William Shatner.
Welcome to Shanghai.
Shanghai es un drama romántico de suspenso que debuta en unos 100 teatros.
I saw this man with Lanting.
He's head of Japanese intelligence.
El director es Michael Hafstrom.
I just need to find out who killed my friend.
Los protagonistas, John Cusack, Lee Gong, Yun Fat Chao, David Morse y Ken Watanabe, entre otros.
Japanese warships missing from the main fleet. We have no idea where the hell they are.
La trama, un estadounidense vuelve a Shanghai antes del ataque de Pearl Harbor debido a la muerte de un amigo. Lo más curioso es que fue filmada en 2007. La adquirieron los hermanos Weinstein, quienes recién ahora decidieron estrenarla.
A spirit bequeathed it as an offering from the Dark Lord.
Mila Kunis y Susan Sarandon prestaron sus voces para la comedia de dibujos animados Hell and Back, sobre dos grandes amigas que se lanzan en una aventura para rescatar a su amigo que accidentalmente fue arrastrado al infierno.
Welcome to Hell.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La la la, whatever, la la la, it doesn't matter, la la la, oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Justin Thomas, quien es vocero del Departamento de Estado en español, acerca de la situación de los refugiados sirios.
La situación en Siria es muy grave. Hay una crisis humanitaria de refugiados y Estados Unidos, como el país que más refugiados recibe en el mundo, quiere también contribuir a ese proceso humanitario de ayudar a los más de 4 millones de personas que se han ido de Siria desde el inicio de esta guerra civil. Lo que queremos hacer y vamos a hacer en Estados Unidos es aumentar el número de refugiados que recibimos. Hoy en día recibimos 70,000 refugiados por año. El año que viene vamos a recibir 85,000 y hasta 2017, 100,000 refugiados por año. Ese es un número global, pero entre esos 85,000 que para el año que viene, 10,000, tenemos como meta 10,000 serán refugiados de Siria.
¿Cómo se maneja todo este proceso, sobre todo cuando hay preocupación en cuanto a las normas que utilizarán para chequear los antecedentes de estas personas? Porque la preocupación está si es que los extremistas no pudieran utilizarlos para infiltrarse en el país.
En Estados Unidos trabajamos con la Alta Comisión de Refugiados de las Naciones Unidas y es esa comisión que nos presenta con un listado de nombres de refugiados que serían candidatos para entrar en los Estados Unidos. Después de ese punto, empieza un proceso de investigación y es un proceso deliberado a propósito, precisamente para asegurar que las personas que entran en los Estados Unidos como refugiados, que no hay ningún riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ese proceso puede durar entre un año y dos años y queremos que sea así, deliberado, completo para proteger nuestro interés y nuestra seguridad. Pero después de ese proceso, los nombres, las personas que son aprobadas, entrarían en Estados Unidos como refugiados.
La gente se pregunta, ¿cómo se los ubica? ¿Dónde se los envía? ¿Qué va a pasar con ellos?
Hay una red de organizaciones en Estados Unidos que trabajan con el gobierno. Son organizaciones no gubernamentales que reciben a refugiados en casi todos los estados, más o menos 180 organizaciones ubicadas en todo el país. Y esas organizaciones trabajan con el gobierno federal y también como parte de ese proceso para asegurar que los refugiados que lleguen a Estados Unidos pasen por un proceso de integración, que se sienten cómodos en sus nuevas comunidades y que haya una red de apoyo que puede trabajar y ayudar a esas personas a integrarse a sus comunidades anfitrionas. Pero hay que recordar que nuestro objetivo sería eventualmente que esas personas puedan regresar a sus casas. Y por eso estamos trabajando para resolver el conflicto en Siria. desde nuestro punto de vista, Assad no es más un líder legítimo y tiene que irse del poder. Queremos ver el fin del conflicto en Siria y queremos que esas personas puedan regresar a sus casas. Al final de cuentas, lo que toda familia, toda persona quiere es vivir en su hogar, en su casa, en su cultura, en paz.
En su tierra.
En su tierra. Mientras eso no esté posible, recibimos a refugiados, pero tenemos el objetivo final de ver a esas personas felices y en paz en su tierra natal.
Justin Thomas es vocero en español del Departamento de Estado. Pausa y ya volvemos.
En directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Que siente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 5-4-3-2-1, Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet. Entramos a Ciencia y Tecnología desde Washington indicándoles que además de molestos e incómodos, los tratamientos médicos para las enfermedades del intestino son alarmantes.
Este es un experimento diseñado para imitar el ambiente complejo del tracto intestinal humano. Una cápsula cargada con piezas electrónicas y fármacos, desarrollada por ingenieros en la Universidad de Purdue, se abre paso a través del sistema digestivo. Sus creadores dicen que trabaja utilizando los mismos principios para la detonación de un torpedo.
Contiene un obturador magnético, el cual se puede activar al llegar cerca de un marcador magnético que se puede instalar fuera del cuerpo o ser implantado cerca de donde uno quiere detonar la cápsula. Al ser activada, descargará el capacitador, haciendo explotar el detonador.
La activación rompe la cápsula, soltando los medicamentos contenidos. Más importante aún, la medicina se libera después que la cápsula hace su viaje de 8 horas a través de la acidez inhóspita del estómago y los 7 metros del intestino delgado, asegurando que la carga medicinal llegue intacta al intestino grueso. Este sistema de entrega de fármacos puede potencialmente mejorar el tratamiento para una variedad de desórdenes gastrointestinales, que incluyen infecciones bacterianas, el mal de Crohn y el síndrome de colon irritable, que afecta a más del 20% de la población global. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Si los excesos con el alcohol son negativos para los adultos, por supuesto lo son más para los jóvenes.
El exceso alcohólico sucede con una regularidad perturbadora en el campus universitario. Algunos piensan que los estudiantes comparten este exceso en secreto antes de salir de noche a festejar, ya que no pueden obtener el alcohol legalmente hasta que cumplan los 21 años de edad. Podría bajar el límite de edad para beber legalmente a 18 años, ayudar. Un nuevo informe de la revista estadounidense de estudios sobre el alcohol y las drogas sugiere que podría. Sin embargo, investigadores que observaron los estados del país donde la edad límite para beber es de 18 años, encontraron que lo que hizo fue simplemente mover el problema a una edad más joven. El cambio fue asociado con un incremento del 13% de estudiantes que se dieron de baja de la secundaria. El impacto fue más notable entre las mujeres, afroestadounidenses e hispanos. Los investigadores están prestos a señalar que las bajas en la secundaria son afectadas por más de una razón, y hay muchos factores que el estudio no pudo controlar, como las experiencias durante la niñez y el trasfondo socioeconómico. Especialmente ya que el predictor más significativo de las bajas en la secundaria y el comportamiento desviado fueron los problemas con el alcohol por parte de los padres y juntarse con un grupo de amigos que beben. Entonces, si bien bajar la edad mínima para beber pudiera crear un mejor ambiente en la universidad, los legisladores deberán tomar en cuenta a los estudiantes más jóvenes y si el riesgo de aumentar la tasa de bajas de la secundaria es uno que están dispuestos a asumir. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, en un tono confiado y triunfante, habló el presidente Juan Manuel Santos sobre el acuerdo de paz con los guerrilleros de las FARC en entrevista que sostuvo en Nueva York.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que para poner fin a más de 5 décadas de conflicto armado, su país no puede castigar a los guerrilleros de las FARC tan severamente como algunos pretenden.
Por supuesto que hay gente que le gustaría que los líderes de la guerrilla murieran en la cárcel. Eso es normal. Es algo que siempre está presente en un proceso de paz, no importa dónde usted pone la línea entre la paz y la justicia.
En entrevista con la agencia de noticias Reuters en Nueva York, el mandatario también describió su histórico apretón de manos con el líder del grupo guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko, tras el anuncio del acuerdo.
Me dio un gran placer darle la mano, extender la mano a mi enemigo y decirle, este es un fantástico acuerdo para Colombia, para el mundo, para la región, para usted y para mí.
Entre tanto, aumenta la presión para que se conozca cuanto antes el texto completo de lo acordado en La Habana, que algunos opositores han calificado como un pacto de impunidad y que muchos colombianos aún ven con recelo.
Este proceso, si no llega con la verdad, con la justicia, sobre la reparación y la verdad, pues crea cierto desconfianza.
Pero según el analista Adam Isaacson, esta última negociación con el grupo guerrillero sí podría ser la vencida.
Este proceso es distinto. Se ha manejado con muchísima disciplina. Se han adherido a una agenda en que ya terminaron el cuarto y más difícil punto.
Angélica Herrera, Voz de América.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció un nuevo complot que catalogó de terrorista y que, según sus palabras, es promovido por la extrema derecha en su país.
Tras su llegada a territorio venezolano luego de varios días en suelo estadounidense, el presidente Nicolás Maduro denunció una nueva fase del presunto plan violento de la llamada extrema derecha venezolana, la cual está, advirtió, signada por acciones terroristas.
Terrorismo se llama esto, lo que se hizo ayer con una planta eléctrica. Igual. El mismo modus operandi, un motorizado con un parrillero atacó con unas bombas una planta eléctrica importante del país.
Dadas las acusaciones que anteceden, la dirigente opositora Aída Díaz señaló que no es lógico que cualquier funcionario del gobierno emita opiniones sin que se hayan iniciado las averiguaciones de estos hechos.
Cada vez que salen a dar una declaración sobre algún problema del país, generalmente acusan a la extrema derecha. Siempre el culpable es otro.
Por su parte, el secretario general de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática, Jesús Chugo Torrealba, en conferencia de prensa, envió un mensaje directo al presidente venezolano.
Que no se te ocurra, Maduro, utilizar esta situación como justificación peregrina para, por ejemplo, decretar estados de excepción en pleno centro del país.
Entre tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, enfatizó que a pesar de los intentos desestabilizadores, el próximo 6 de diciembre el oficialismo saldrá victorioso en las elecciones.
El 6 de diciembre, con lluvia o sin lluvia, truene, llueve o relampague, la fuerza revolucionaria van a ganar otra vez la elección. Dios mediante será así.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. por su atención. Gracias. En nombre de Margot Leilani Trominger, John Allison y quien les habla, Leonardo Bonet. Hasta mañana, Dios mediante.